Bienvenidos a una nueva edición de La Industria, el podcast de cine y series en el que no hablamos de cine y series. En este episodio nos vamos a meter de lleno en la que probablemente sea una de las mayores crisis de la industria cinematográfica en toda su historia. Vamos a tratar de hacer una cronología desde el primer cierre de salas hasta las últimas noticias de los estrenos en streaming. Estamos hablando, obviamente, del cine en pandemia. Yo soy Agustín M.
Yo, Victoria Iraldi.
Y yo, Federico Fabricio.
Lávate las manos, ponete el barbijo, que ya arrancamos. En enero del 2020, un virus que se expandía muy rápidamente en China obligaba a la gente a quedarse en sus casas y, entre otras cosas, al cierre de las salas de cine de ese país. Para marzo, esa noticia que nos parecía tan lejana y tan de ciencia ficción se había convertido en una realidad a lo largo del mundo, y las salas de cine cerraron sus puertas por tiempo indefinido. Che, ¿hubo alguna vez en sus vidas una época en que tuvieran tanto tiempo sin ir al cine? Por lo menos yo, no sé, obviamente que no de cuando era chico que me llevaban mis viejos, pero desde que empecé yo a ir al cine por mi propia cuenta, creo que nunca pasé tanto tiempo sin entrar a una sala.
No, definitivamente, yo estoy rompiendo mi récord desde hace meses, tipo desde el tercer mes de pandemia, parece.
Creo que solo pasó más tiempo desde que nací hasta la primera vez, calculo. No sé si fui antes.
Claro. Pero sí, no, es una locura. Yo necesito... En este programa vamos a hablar de un montón de cosas, pero que quede claro que nosotros somos creyentes en la experiencia de ir al cine, ¿no? Para mí es lo más parecido a una especie de templo en donde uno profesa su fe, ¿viste?
Pero lo dijiste vos, la palabra clave para mí es experiencia. Porque siempre que hablamos y hay mil discusiones del cine en casa, el streaming, la piratería, bla, y todas las discusiones que pueden ir alrededor de eso, hablamos de las películas, hablamos del guión, de lo que te genera una película, bla, bla, bla. Pero cuando vas al cine, es una experiencia mayor que solamente ver la película. Hay algo más.
Sí, totalmente. Para mí, o sea, la sensación de que se apaguen las luces... Y hasta empiecen las publicidades, que son medio una paja, como que ya te va preparando para una experiencia diferente. Que a mí me pasa que, aunque vea una película que no me guste en el cine, siento que la experiencia la recuerdo siempre. Y cada vez que veo una película en mi casa, ya sea en Netflix o alguna que bajé o lo que sea, siento que la experiencia es como algo que pasa y que no la retengo tanto como cuando me voy al cine. No sé si después nos tendremos que acostumbrar y hacer como de nuestra casa la experiencia. Espero que no.
No, espero que no, por favor.
Para mí es súper diferente.
Espero que esto sea solo temporal y que, aunque dure un poco más, volvamos al cine, porque yo estoy desesperado. Esto les voy a contar algo como súper personal y que no sé si es tan identificable, pero me muestra a mí y lo que me genera a mí y que entiendo que capaz que sí se pueden identificar en este sentido. Yo, capaz algunos no lo saben, si me conocen hace poco o si me escuchan hace poco, yo trabajé hace un par de años, hasta que arrancó la pandemia, en las redes de Cinépolis, y hacíamos cosas en los cines y grabábamos, y muchas veces tenía que grabar spots en las salas vacías, y yo me sentía como en un mundo mágico ahí. O sea, yo ya soy grande, pero entrar en la sala vacía, sin pantalla, en silencio, para grabar, era como estar detrás de la cortina del Mago de Oz.
Sí,
era como, pero en el buen sentido, no en el mal sentido, en algo muy lindo. Era como,
yo estaba
como
pensando en la fantasía de ser un niño y querer que te dejen de noche encerrado en una juguetería, algo así.
Algo así. Bueno, y no sabes cuando a veces me abrían como las salas de proyector, de proyección para ver. Es una cosa.
Ay, claro, ahí es como
aquí donde sucede la magia. Lo digo y se me pone la piel de gallina, pero en serio, te lo juro. Y la verdad que estar tanto tiempo cerrado es terrible.
Sí, no sé si este es el momento de ya tirar la frase la muerte del cine.
Yo digo que
porque
no.
Bueno, vamos a hablar de un montón de razones por las cuales se puede llegar a creer que se acerca a eso. Para mí el cine nunca va a morir, sí va a quedar muy disminuido y puede llegar a suceder de que termine siendo una especie de salida de nicho, ¿viste? Uh-huh. Cuando la mayor parte...
Yo creo que van a cambiar muchas cosas. Y estoy de acuerdo en que una de las opciones puede ser lo que vos decís. Pero en el sentido positivo. No lo vería como algo como que el cine va a ser... no sé, como el teatro de algo como de más de alta alcurnia. Imagino estos teatros, viste, todo pomposo,
claro,
y que solo
que
va cierta
bien,
gente. No,
claro.
Sí, sí, no lo imagino. No lo imagino por ese lado. Imagino así que puede. Que puede achicarse, que capaz hay salas no tan, no con tan, perdón, cadenas no con tantas salas, que sean más chicas, que tengan otro tipo de estrenos. Bueno, falta para
sí,
eso.
Sí, o sea, sin pensar en toda la catástrofe económica que eso significaría, porque bueno, hay mucha gente que va a quedarse sin trabajo y todo eso, como hagamos de cuenta que eso no pasa. Pero
sí, porque
en
si
realidad
no nos bajoneamos un montón.
Así, claro.
Más todavía.
En realidad quedaría como este lado positivo que están diciendo ustedes, que si resulta ser así, lo bueno es que cada vez que vayamos al cine solo nos vamos a encontrar con gente que realmente quiere estar ahí y está eligiendo eso, ¿entendés? Porque el resto de la gente que le chupa un huevo lo va a ver en su casa, entonces no vas a tener al que grita, al que mira el celular y todas esas cosas. Así que puede llegar a ser...
Sí, algo que cada vez pasa más seguido, ¿no? Lamentablemente. Mm-hmm. Sí, yo creo igual... Que también, vos creo que recién diste en el clavo, Agus. Lo que queda en cines son cadenas de cines.
Bueno, en realidad, no hables por toda la Argentina, porque yo no vivo en Capital Federal, acá no hay cadenas de cine.
Mirá qué porteño que salió Fede.
Sí,
es,
sí,
cierto,
sí.
Es cierto. Pero igual creo que en el caso de Corrientes, de donde es Vicky, por si... No nos escuchan en Quemes, en nuestro otro podcast, y nunca se enteraron. También es un caso de tipo que son multicines.
Sí.
No sé si quedan tantos.
De sala única, decís.
Sí, una sala única que tipo el dueño es un cinéfilo de toda la vida, que su sueño
claro,
era tener un cine,
¿se
entiende? Eso desapareció. Me parece. Esto yo estaba intentando conectarlo con el tema que tocamos. Uno de los temas que tocamos en nuestro primer episodio, en el que hablamos de. Cómo Netflix terminó con el imperio Blockbuster, que a su vez se había terminado con los pequeños videoclubes. Estamos claro. Hablando de tipo un pez grande que se come a todos los peces chiquititos y de repente viene un pez gigante que se lo termina de comer a ese pez. Que no es lo mismo que tipo... Porque también a veces uno romantiza que pobre Hoyts y pobre Cinemark y son multinacionales también, ¿viste? Más chiquitas que,
que sí,
Disney.
Sí, creo que más,
y,
que, más que la
AT&T.
Más que la romantización de las cadenas, lo que uno llora siempre es la experiencia y, como dice Vicky, también los trabajos y esas cosas. Pero
no,
bueno.
tal cual.
Al ser
y
empresas
porque,
muy grandes... Emplean a mucha gente, o sea que hay que se tiene que reacomodar todo, digamos.
Para mí está ese tema y para mí también está el tema de qué es lo que queda. O sea, cuando hablábamos de videoclubes, sí. La experiencia del videoclub era Blockbuster, no había muchas otras opciones, habían pocas opciones que quedaban para ese entonces. Y bueno, ahora lo mismo, lamentablemente, por lo menos acá en Buenos Aires, pero bueno, me parece que tipo es el caso en la mayoría de los lugares, son todas grandes cadenas.
Pero volviendo a eso que vos decís del pez grande que se come el pez chico y el otro pez más grande que se come, me parece que las grandes noticias de esta época del cine en pandemia justamente tienen que ver con las empresas, las distribuidoras, los estudios peleándose entre sí, y de eso vamos a hablar ahora.
Con las salas cerradas, los estudios tuvieron que empezar a tomar decisiones que poco a poco se convirtieron en la norma. Día tras día se anunciaban cambios de fecha de los estrenos por venir, moviéndolos hacia adelante o simplemente poniéndolos en suspenso. En ese momento se creía que solo serían algunas semanas o tal vez un par de meses. En medio de esa incertidumbre, una película de curiosos personajes con elevadas cabelleras hizo mover los cimientos del negocio audiovisual.
Bueno, como acaban de oír... lo primero extraño que pasó en la industria audiovisual fue tiene que ver con el estreno de Trolls World Tour, la secuela de Trolls, una película que claramente, no sé, ninguno de nosotros tres y probablemente nadie que nos esté escuchando era algo que esperaba, ni que, no sé, le parecía relevante, pero terminó siéndolo por el hecho de que, bueno, se terminó estrenando en las muy pocas salas que estaban abiertas en ese momento. Y en simultáneo, no en un servicio de streaming, sino en Premium Video On Demand, o sea, esos sistemas que se usan para alquilar, entre comillas, una película digitalmente para descargarla. Y,
exacto, se puede alquilar o comprar a distintos precios, obviamente, pero sí, se paga por los dos. Algo que en Argentina casi no se usa,
no tenemos esa dinámica.
No, pero en Estados Unidos es algo que se usa... muchísimo y hay varias plataformas por las cuales se puede acceder, por ejemplo, por Amazon o por iTunes. Claro. Creo que hay algunas más donde se puede comprar o alquilar algún estreno.
Y lo que me parece más loco de esto, y creo que seguramente muchos los que nos estén escuchando lo sepan porque es una noticia que justamente se movió mucho, es que Trolls recaudó muchísimo, pero muchísimo más de lo que pretendía recaudar en salas. Los estudios tienen películas que son algunos más tanques y otras más chicas, y las recaudaciones esperadas siempre tienen que ver con el presupuesto que esa película tuvo, ¿no? Hay unas proyecciones, claro. Bla, bla, bla. Y me parece que el quiebre acá de algo que fue inesperado fue una película que, por la que nadie esperaba, una segunda parte de una película que tampoco es que fue la película más importante de animación de los últimos años, que fue la Trolls original, recaudara lo que recaudó. También, seamos sinceros, me parece que tiene que ver un poco con la situación en la que estaba, ¿no? La familia con todos los pibes encerrados. Exacto. En su casa. O sea, no es que de repente pasó esto y de casualidad nadie esperaba y Trolls se volvió un éxito. Creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no?
Sí, esto sucedió en abril, donde en todo el mundo prácticamente había cuarentena estricta, hace ya un par de semanas por lo menos. Así que este estreno vino un poco a dejarlos quietos por 2 horas a los pibes, me parece. Entonces, como
sí,
que todo el mundo
y el miedo, ¿no? Una cuestión para poder salir también. Es una historia que no te hace en lo absoluto pensar a la situación que estaba fuera, de la incertidumbre. Claro. Me parece que hay un montón de cosas por lo que este fenómeno pasó. Pero el hecho de que haya pasado fue un quiebre para la industria.
Sí, exacto. Antes de seguir al próximo ítem, también quería agregar algo que me parece que vamos a repetir. ¿Y qué tiene que ver con algo que dijiste vos, Vicky, en la sección anterior? Acá eliminás a un montón de gastos. O sea, Premium Video On Demand implica que es un archivo que descargás. Obviamente hay un montón de gente que es empleada en los servidores, en todo el circuito. No es que es completamente automático, lo maneja un robot y listo. Pero obviamente... hay mucho menos. Por empezar, las distribuidoras y las cadenas de cines anteriormente mencionadas no pinchan ni cortan en esto. Entonces también me parece que tiene que ver con eso. Y es un poco lo que por ahí si se recuerda por algo Trolls World Tour, es porque
cambió
empezó...
la historia.
Sí, sí, hizo avivar.
Una película random.
En realidad esto que voy a decir es muy naif, ¿no? Como que hizo avivar a las grandes productoras sí. Pero en realidad no es así. Me parece que vamos a descubrir que si hizo algo la pandemia fue acelerar unos procesos que se venían de cualquier otra manera. Y cuando lleguemos al final vamos a descubrir que algunas algunas productoras, algunas de estas megacorporaciones productoras del mundo audiovisual la están usando un poco de excusa para apurar el...
Vos decís que el cine estaría siendo un negocio y no es un arte.
Exactamente.
Que a la gente le importa más ganar plata que hacer disfrutar a los demás, pero mirá lo que me vengo a enterar hoy.
A la gente, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de los acciones, la gente encargada y sus respectivos accionistas por ahí.
Sí. Pero bueno. Hablando de la gente encargada, quería aclarar que este es muy importante que Trolls es una película de Universal, un estudio de los más grandes que fue como bastante protagonista en este año. Y medio que acá el punto de quiebre fue, no por ahí tanto el estreno de Trolls World Tour en Premium Video On Demand, sino lo que salió a decir el CEO de Universal, que salió a decir básicamente que estaban muy contentos con la recaudación, porque como dijo Agus recién, es como algo que ni se esperaba. Recaudaron más de 100 millones de dólares en ventas y alquileres on demand. Y dijeron, bueno, a partir de ahora, aunque se abran las salas, creo que vamos a seguir usando este formato, este medio, para nuestros próximos estrenos. Entonces, eso fue lo que hizo explotar todo. O sea, esa declaración.
Claro, es que me parece que es... que había una cuestión ahí que estaban, como dijeron antes, esto era algo que se viene charlando, la discusión, los estrenos. Uh-huh. Y el streaming, las ventanas de estrenos que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Pero esto es como, no es la guerra, sino, pero es como, bueno, a ver, ustedes son las cadenas y hasta ahora nos venían bien porque es donde la gente podía ir y nosotros, como somos sí. estudios, no podemos tener cadenas por ley. Entonces es como una relación de a dos,
de necesidad,
50 y 50, claro. cuando los grandes estudios se dan cuenta que pueden tener sus servicios, que gastan mucho menos plata, como dijo Fede, y que la ganancia, el margen de ganancia es mucho mayor, y la cosa ya no es 50 y 50 con las cadenas.
Exactamente, sí. O sea, como en esta metodología de video on demand, como había dicho antes, las películas se alquilan o se compran a través de plataformas de terceros, como pueden ser Amazon o iTunes. O sea que también tienen que dejar platita en otras empresas, pero mucho menos en la escala. O sea, más o menos en un estreno en cines, el 60% se queda al estudio y el 40% al cine. Y en estrenos digitales es 80-20 la relación, así que les conviene más.
Y más, sí. Y más cuando te metes después en los streaming propios de las,
claro,
de los estudios y las distribuidoras. No, no, es que sí, 100%, no hay pérdida.
Pero bueno, el siguiente punto importante de esta cronología fue la reacción del CEO Adam Aron de AMC, la cadena de cines más grande de Estados Unidos. Básicamente, en una carta declararon que mientras Universal no respete la forma de trabajar que hubo durante décadas, esta especie de pacto entre productoras y cadenas de cine, no iban a exhibir películas de Universal. Uh-huh. Cosa que, bastante picante para el momento, ahora teniendo el diario del lunes, sabemos cómo terminó eso y ahora les vamos a contar. Sí, en ese momento era como que se plantaron los pies, digamos, los talones bien fuerte en la tierra.
Sí, igual en el comunicado este de AMC dijeron como que no era un boicot específico para Universal, o sea, como que no era nada personal en teoría, sino que se iba a aplicar a cualquier otro estudio que decida cómo hacer estas movidas unilaterales que perjudican a los exhibidores. Pero mientras tanto, otros estudios también estaban haciendo cosas parecidas, pero sin abrir mucho la boca. O sea, Warner, por ejemplo, tenía el estreno de Scoob, que es una película animada de Scooby-Doo, que la mandó a VOD también. Y Disney hizo lo mismo en Disney Plus. O sea, mandó Artemis Fowl, una película que no sé, nadie vio, creo. Y después hicieron esto también bastante raro con Mulan, que es mandarla a Disney Plus, pero encima cobrando $30 por encima. Pero creo que al tratarlo como que caso excepcional y no salir a abrir la boca a decir a partir de ahora vamos a hacer esto, es donde salieron como mejor parados.
Aunque la pandemia seguía creciendo en todo el mundo, luego de varios meses sin vender ni una sola entrada, las cadenas de cine deciden empezar a abrir sus salas en distintos territorios. Europa, China y Estados Unidos fueron algunos de los lugares en los que varias de las cadenas comenzaron a abrir sus puertas. Pero está clarísimo que esta apertura debía venir acompañada con una oferta que interesara al público a volver. Y es ahí que entró en juego Tenet de Christopher Nolan, como el caballito de batalla que prometía ser la salvación de la industria. Spoiler alert, no fue tan así.
Bueno, antes de poner en cuestión si era Tenet la película indicada para intentar de que la gente...
¿Se dan cuenta que en realidad todas las películas fueron marcando un antes y un después? Son películas medio de mierda, o sea, tipo...
Sí. Que solo van a ser memorables por por el costado, justamente costados que podemos hablar en este podcast. Claro. Y nada más, ¿no? Porque como películas dejan mucho que desear. Asumo, no vi Trolls World Tour, pero bueno... Creo que es una apuesta segura decir que no debe ser nada del otro mundo. Tal vez algo antes de continuar justamente con la apertura de los cines y lo que llegó a ellos. ¿Cómo terminó la disputa AMC Universal? Bueno, unos meses después de esta discusión llegaron a un arreglo.
O sea, salieron a hablar al pedo para hinchar las bolas, para pelearse.
Me parece que acá se empieza a ver quién tiene...
la ventaja.
¿Quién tiene la ventaja, claramente? Los dueños de los contenidos, entre comillas, como se les dice ahora a las películas y a las series y todo eso.
Sí, es muy gracioso leer como las declaraciones que salen a decir, ¿no?, los CEOs, porque habíamos dicho, bueno, la carta que mandó el CEO de AMC cuando fue lo del boicot era como tremenda, nos plantamos acá, defendemos la exhibición en cines, y después cuando hicieron este arreglo con Universal... Tipo, bueno, aceptamos con entusiasmo este nuevo modelo, como que recontra panquequeando, es como muy, muy gracioso.
Es todo corporate talk.
Obviamente.
Sí, sí, claramente. Así si que... Carlitos, el panque, Carlitos, el rey del panqueque, estuviera vivo, pondría un gusto sabor AMC.
Totalmente.
Referencia que solo van a entender si son argentinos.
Si son argentinos y viejos como yo.
Sí, y tal vez ni siquiera. Pero bueno, la cuestión es que hacen un arreglo. Antes las ventanas de exhibición... eran de 3 meses, esto significa que una película que se estrenaba en cines tenía claro, los cines tenían exclusividad de proyectarla durante 3 meses y recién a los 3 meses podían editarla en Blu-ray y venderle los derechos a un servicio de streaming o ponerlos en su propio servicio de streaming, algo que tipo no era una cuestión hasta hace muy poco. Bueno, reducen eso a 17 días, que bueno, es mucho menos que 3 meses.
Exacto. Sí, a cambio, acá es donde AMC se puso más contento, es de que a partir de los 17 días donde Universal tiene la opción de sacarla del cine y poner, venderla en Premium Video On Demand, de ahí hasta los 3 meses a AMC le tocaría un porcentaje de lo que es la ganancia que generen vendiéndola en digital o alquilándola en digital. No se reveló cuánto sería este porcentaje que le tocaría a AMC por este arreglo, pero bueno, se quedaron como contentos y dijeron que apoyaban este nuevo formato. Y que me parece un poco raro también porque antes parecía que hablaban en nombre de todos los cines como nos plantamos, nosotros que somos los más grandes por la industria de todo. Y acá como que agarraron ellos el acuerdo y el resto de los cines un besito. O sea, porque este porcentaje es solo para ellos y no para el resto de las cadenas. Así que es como un poco raro lo que pasó.
Sí, o no, depende. O sea.
Sí, bueno.
Muy cortito, y para los que están escuchando y capaz no saben lo que es ventanas de exhibición, históricamente los cines, desde que empezó a existir la salida en video y después a cable y a televisión y a canales premium y demás, existen ventanas de exhibición que son los tiempos que pasan o que se establecen, que pasan de una salida en cines. Después, en general, por lo menos en los últimos años, era a, como dijo Vicky, a Blu-ray o DVD. Después pasaba a canales premium o pay-per-view, lo que antes se llamaba el pay-per-view. Y recién después pasaba a streaming o al cable clásico, que el cable clásico era lo último junto a la tele de aire. Esos son los tiempos que hoy están cambiando y por eso es tan importante estos acuerdos, porque antes eran 3 meses, hace un montón, del cine a video eran 6 meses. Pasaba muchísimo tiempo desde que vos veías una película en cine y la podías ver en tu casa en video.
Claro, es que también estaban mucho más tiempo en cines. O sea, ahora, bueno, ahora no, pero antes de la pandemia era como un estreno por semana y si no lo sacaban.
Sí,
a los 3
si no
meses,
funcionaba, lo sacaban.
Claro.
Sí, no, a los tres meses ni siquiera. Si un estreno a veces no funcionaba, duraba 2 semanas, sobre todo las películas más chicas, duraban 2 o 3 semanas en cartelera como máximo.
Sí.
Entonces también eso es un poco lo que lleva a cambiar esta dinámica de las ventanas de exhibición.
Sí, lamentablemente desde hace tiempo lo que funciona en los cines es lo que tiene más hype. Y sí, la mayor cantidad de dinero que van a recaudar todos los involucrados va a ser en la primera semana, porque es cuando van todos los, muchas veces, fanáticos que tipo están muy ansiosos por ver esa película. Entonces esta movida tiene sentido. Igualmente sí, muchas otras películas que son más, que dependen del boca en boca, por ejemplo, necesitan de tener más tiempo en cartelera, pero esto ya no, tampoco estaba pasando. Porque las cadenas de cines estaban acostumbradas a lo que dicen ustedes. Cuando algo no funciona, a las 2 semanas lo volás.
Exacto. Sí. 17 días son 3 fines de semana, que es más o menos lo que aguanta. Donde se recauda la mayor parte de un tanque. Por ejemplo, un Avengers. O bueno, hablando de Universal, la de Rápido y Furioso. Entonces, como que ellos creen que eso sería suficiente para sacarle el jugo, o no, en realidad, porque en el acuerdo se establece que Universal va a tener la opción de sacarlo a los 17 días. Si no quiere, no. O sea, como que Universal es quien decide.
Pero bueno, para no hacer demasiado largo esto, Universal eventualmente hace un acuerdo similar con Cinemark.
Exacto.
Otra de las 3 cadenas de cines más grandes.
Después hace lo mismo.
Sí, no hicieron un arreglo con Regal, que es la 3ª cadena de cines más grande de Estados Unidos. Pero tal vez con las cosas que sucedieron hace muy poquito, ya no sea necesario, porque otra de las grandes productoras pateó el tablero y hizo que tipo esto, sí, no sea, ya no sea necesario, digamos, por decirlo de alguna manera.
Pero también tiene que ver con lo que fue pasando, porque si vemos, bueno, estamos hablando justamente de cuando empezaron a abrir las salas, ¿no? Empiezan a abrir las salas, empiezan a estrenarse muy pocas películas, obviamente la gente todavía, o creo que gran parte de la gente también tenía miedo de ir al cine, más allá de los protocolos, pero después estrenan lo que hablamos justamente de Tenet, que era un tanque esperadísimo, que todo el mundo, si en una situación normal, hubiese ido a ver al cine y hubiese recaudado una millonada de plata, y no funcionó tan bien. Me parece que lo que vemos o las noticias que están saliendo en estas últimas semanas tienen un poco que ver con que los experimentos que se hicieron no funcionaron. En cambio, los experimentos de películas más chicas o no tan chicas, pero que fueron a digital, funcionaron muy bien.
Sí, así es. Hay películas mucho más chicas que no necesitan, como no tienen presupuestos tan altos, no necesitan una recaudación desorbitante para llamarse éxitos. Pasó, por ejemplo, con esta película con Keanu Reeves, que Bill and Ted Face the Music, tuvo un estreno en algunas salas y también al mismo tiempo en digital, y le fue muy bien porque, claro, no necesitaba como recaudar 5 mil millones de dólares para ser un éxito. Y también pasó con la última película de Judd Apatow, que justamente es de Universal, que es The King of Staten Island. Se estrenó en digital y estuvo en número uno por muchas semanas en los rankings y recuperó su presupuesto y todo porque no era una película desorbitante en presupuesto justamente. No es el caso de Tenet, que al tener un presupuesto de 200 millones de dólares necesitaba al menos 400 millones de dólares para considerarse que estuvo bien.
Claro.
Más de eso era lo ideal.
Claro.
Y obviamente no sucedió.
Es un poco el problema de un modelo de negocios que sí, que tipo, para llamarse éxito una película tiene que hacer $1 billón porque claro, salió 200 o en muchos casos más, y encima para llevar a la gente al cine tuviste que invertir otros $200 millones en marketing, ¿viste?
En marketing, claro.
Y es un delirio. Yo quiero igualmente tirar una pequeña opinión de lo extraño que es haberle puesto tantas expectativas justamente a Tenet. Pero no nos olvidemos también que Disney mandó a morir a los cines The New Mutants, una película que se había hecho un chiste, que la habían, por distintas razones, se había demorado su estreno 2-3 años. En redes sociales era como que ya había una expectativa para simplemente confirmar si era una porquería o no.
Terminó siendo una porquería. La gente creía que no existía.
Pero bueno, Tenet, una película muy aburrida, uno de los experimentos más fallidos de Christopher Nolan, uno de los pocos directores que por portación de nombre hace que la gente vaya al cine. Yo la vi hace muy poco y realmente no me pude imaginar cómo Warner, inclusive Christopher Nolan, insistió tanto con que se abran los cines con esta película, que obviamente no iba a tener un buen boca en boca, no te saca del cine contento y enamorado de la experiencia.
Estoy a punto de cancelarte porque en este podcast no hacemos reviews. Así que limitate por favor a lo que vas a decir de eso. Okay.
Te voy a cortar ahí para decir que sí, que estoy de acuerdo que es una película rara como para que se la haya vendido como la película que viene a salvar el cine y a devolver a la gente a las salas. Y personalmente, ahora viendo un poco desde lejos, hubiera sido mejor que se guarden Tenet para el año que viene y que estrenen, ponele, Wonder Woman por esta fecha en la que se estrenó Tenet, que era septiembre, fines de agosto, septiembre, que es una película un poco más amigable por ahí para todo el mundo y es un personaje muy querido, una secuela muy esperada, etc. Pero con Wonder Woman iba a pasar otra cosa. Diciembre de 2020. Las vacunas parecen estar cerca, pero la pandemia sigue más fuerte que nunca. Las experiencias de los estrenos en salas no dieron buenos resultados y los títulos se siguieron acumulando mes tras mes. Esto, sumado a los nombrados éxitos de los estrenos online en sus distintas variantes, derivó en un anuncio que muchos veíamos venir, pero que nadie se lo esperaba.
Como dice Vic, con Wonder Woman iba a pasar algo distinto, porque Warner lo que plantea como algo separado y como un one time, plantea, que igual no nos sorprendió a todos, que Wonder Woman, su megatanque, más allá de Tenet, iba a ser estrenado al mismo tiempo en salas y en HBO Max. No sé, ustedes, la verdad que a mí me sorprendió esa decisión, pero me pareció como, bueno, dado a la situación, en esta vez no está tan mal. No sé ustedes qué les pareció.
Y acá se empieza a superponer este tema que estamos tratando ahora con temas que estuvimos tocando en nuestros anteriores episodios, ¿no? Porque yo la interpreté enseguida, habiendo justamente en estos meses estado hablando de números de suscriptores en los distintos servicios de streaming. Lo interpreté enseguida como una movida de Warner y la compañía que es dueña de Warner desde hace un par de años, AT&T, un gigante de las telecomunicaciones, para llevar suscriptores a HBO Max, su Netflix.
A mí personalmente me sorprendió. O sea, yo creí, bueno, la fecha de estreno que tiene actualmente para cines y en simultáneo HBO Max es 25 de diciembre. Una fecha que obviamente no es la primera que tiene porque se fue atrasando varias veces. Y creí que se venía como un retraso más, o sea, que le iban a mandar para verano del año, o sea, verano para ellos del año que viene, tipo junio. Y a mí la verdad me sorprendió mucho, pero como dice Fede, después como que lo pensé y dije, sí, HBO Max es de esas plataformas nuevas que salieron sin tanto como para ofrecer de nuevo y exclusivo, que encima es creo que la más cara de Estados Unidos, está tipo un poquito más cara que Netflix. Y es como que dijeron, bueno, vamos a hacer esto con Wonder Woman para intentar sumar suscriptores ahí.
Perdón, y los focus group les deben haber dado bien. ¿Sí? Porque lo que todos sabemos y justamente de lo que más vamos a hablar acá es la decisión que vino después
sí.
Warner anunciando que todos sus estrenos de 2021, o por lo menos los más fuertes, iban a estar todos al mismo tiempo en salas y en streaming. Sí. Eso sí que me
dio vuelta. Bueno, esto sí, a mí también. Yo esto sí que no me lo esperaba.
Bueno, algo que no mencionamos es que habíamos decidido que nuestro tercer episodio iba a tratar sobre todo lo que sucedió en la industria en este año. Creo que pocos días antes de esta bomba. Y cuando sucedió, tipo enseguida tuvimos...
Paren las rotativas.
Sí. Habíamos empezado a hacer el guión y buscar la info, todo, y de repente pasó esto y era que, bueno, tipo, empecemos todo de nuevo porque esto cambia todo. Porque sí, sin dudas es como de lo que pasó en este año, esto es como lo más grosso y lo que más va a terminar cambiando a partir de ahora y para el año que viene, la forma de exhibir, me parece.
A mí me parece que... hay una realidad, nadie esperaba, tal vez estúpidamente, nadie esperaba que esta pandemia se extendiera durante tanto tiempo. A medida que pasó el tiempo y los cines se tuvieron que mantener cerrados, muchos casos abrieron y después vino una tercera o segunda oleada del virus y tuvieron que volver a cerrar.
Sí.
El tiempo que estuvieron abiertos no pudieron trabajar como esperaban porque...
Sí, hay que decir que... Tenet, que era la que venía a salvar el cine, en muchos casos lo terminó de hundir, porque hay cines a los que les costó más abrir que estar cerrados y no le daban los números para estar abiertos proyectando Tenet porque nadie la fue a ver. Entonces era como que Tenet terminó de hundir a los... Es como toda una tragedia de Tenet.
Sí, es muy curioso que Nolan, o sea, fue un impulsor de esta idea. Aparentemente cuentan los...
Si no fue el impulsor, fue la voz. Y que se la tenga que bancar porque sí. Él la llevó adelante y salió a hablar todo el tiempo diciendo que tenía que salir en cine. O sea.
Exactamente. Sí. Y bueno, ahora vamos a llegar, ¿no? De que esta noticia de Warner tiene enojados a muchos, incluidos a los artistas detrás de las películas. Igual yo les quiero proponer que dejemos de decir Warner, Warner, Warner. Esto es una decisión de, como había dicho antes, AT&T, un gigante de las telecomunicaciones, que tiene que le sirve más... que todo lo que financian termine en un servicio de streaming, porque además de tener un servicio de streaming, nada, a ellos
necesitas
les pagas
internet, claro,
los datos. No estamos hablando de una vieja productora de Hollywood que se fue aggiornando con el tiempo, pero no piensen en el tanque con el logo de Warner, viste, en California, con los sets. Estamos hablando de un gigante de las telecomunicaciones, y creo que este dato te hace empezar a entender, ok, bueno, entonces claro que van a hacer esto, que no les va a importar lo que tenga para decir Christopher Nolan o Denis Villeneuve, a eso vamos a llegar. Me parece que Ahí se empieza a entender.
Sí, o sea, obviamente los comunicados y todo eso tienen como el sello de Warner Media y Warner Brothers y todo, pero cuando uno empieza a leer un poco y ver ahí cómo funciona el organigrama y se da cuenta que AT&T es la dueña de todo esto, ahí, como decís, te cierra un poco más. Y esto es todo una movida de negocios y no tiene nada que ver con el COVID, ni con la pandemia, ni con la salud de la gente. O sea, acá...
O como hablamos antes, tiene que ver con usarlo de excusa, excusa. O de momento oportuno para potenciar algo que les termina sirviendo a ellos. Como dijimos antes, cuando el episodio anterior que hablamos de Disney y teniendo a Disney Plus como un elemento más dentro de su universo, estamos hablando de AT&T, dueña de Warner Media, siendo una empresa de telecomunicaciones que ofrece internet, que a la vez ofrece servicios de streaming. Entonces, donde vos empezás a ver esas decisiones, tienen, como dice Fede, una lógica mucho más clara.
Exacto. Y para explicar un poco más qué es lo que está por pasar... la cantidad de estrenos que tiene Warner que van a caer en este formato híbrido, como se le está diciendo, durante 2021 son un total de 17 películas, o sea que más o menos más de una por mes va a estar saliendo, entre las que están muchas muy grandes como obviamente Dune, la cuarta de Matrix, In the Heights,
la nueva Space Jam,
The Conjuring 3, Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad de James Gunn.
Está la que puede llegar a ser la última película de Clint Eastwood, algo que decimos con todas las, no sé, las últimas 4 o 5, porque es un tipo que es muy mayor y bueno, nada, es algo bastante raro. Sí. Lo que es curioso, que tiene que ver con esto que estaba diciendo Agus, es que en los anuncios, de nuevo, Corporate Talk, que no hay que creerles mucho, dice que esto es una decisión solo por 2021, que en 2022 se va a volver a reevaluar, lo cual uno haría bien, como dije recién, uno haría bien en no creerles.
Sí, si o funciona... en realidad, para mí en realidad creerles justamente lo que están diciendo como entre líneas, si esto funciona, o sea, esto es por 2021, si funciona,
va a ser por 2022 y así.
Claro. Claro, y si no funciona, realidad, vamos a decir que ahora que se terminó la pandemia, volvemos a los cines porque siempre queríamos en los cines.
Porque amamos las salas,
claro,
en los cines.
Claro, siempre van a quedar bien parados diciendo esto. Y en realidad ellos mismos como que ya se pisaron y se contradijeron, porque cuando anuncian Wonder Woman, como estábamos diciendo, que en realidad es parte de 2020, no dijeron nada, dijeron, bueno, esta vez, qué sé yo, bla, bla, bla. Y después al toque salieron con esto otro, así que sabemos que no son muy estables con sus decisiones, así que esto de solo un año hay que tomarlo muy, muy con pinza.
Sí, hay algo que se lee como desorganizado. De nuevo, en parte es porque estamos en situaciones, en una situación sin precedentes.
¿Qué no fue desorganizado en la industria del cine este año, ¿no?
Sí.
Bueno, pero quiero decir, venían pateando, o sea, poco antes de anunciar lo de Wonder Woman, habían tomado la decisión tardía de patear Dune de fines de este año a fines del año que viene. Después hacen lo de Wonder Woman. Al poco tiempo esto. Parece como que están teniendo una reunión semanal en donde tiran, cambian los planes. No sé. También sí. Se dice de que tipo AT&T, bueno, está un poco desesperada porque HBO Max está tipo muy atrás en las streaming wars con respecto a Prime, Netflix, Disney Plus.
Sí, de hecho no lograron... Ellos daban por sentado que todos sus clientes de HBO, de cable, iban a estar inmediatamente suscriptos al HBO Max porque no tenían que pagar nada extra y la gente no se registró. O sea, HBO Max tiene menos clientes que HBO sin ningún costo extra.
Sí, yo creo que todo lo de HBO salió como medio apresurado. O sea, no tenían como contenido para ofrecer, salvo el contenido ya del catálogo propio, ¿no?, de HBO y algunas cosas de Warner. Pero salieron a decir, sí, vamos a tener una reunión de Friends y el Snyder Cut, tipo, y lanzaron su plataforma así como, a mí me parece todo demasiado apresurado y como que no la pensaron bien y quisieron salir a la streaming war y no estaban suficientemente armados.
Sí, además, no sé si es el momento de hablar de esto, pero existe HBO Go en Estados Unidos, sí, aparte de HBO, existe HBO Now. Y además HBO Max.
Sí, fue el tema de nombres fue un pifie heavy que no nos vamos a meter ahora.
Sí, sí. Quiero darle un dato más de contexto a lo que dijiste vos y después pasar a otra cosa. Creo que leí que 20-30% de la gente que tiene HBO tenía HBO Go y sin ningún costo extra se podía pasar a HBO Max. Lo hizo. 20-30%. Los demás siguen contentos con su servicio, que tiene mucho menos oferta. Es una cosa de locos. Sí, tipo, sí, es sí. Algo que no tiene sentido.
Bueno, pero te habla también ahí de un poco la movida medio desesperada de esto de cómo llevarlo. Creo que hay una sumatoria de cosas, ¿no?
Sí, exactamente. Y antes de pasar a un poco lo que implicó y las respuestas que generó en todo el mundo esto, quería aclarar que HBO Max, así con ese nombre tan que le pusieron, está solamente disponible en Estados Unidos por el momento. Así que esto del estreno en simultáneo, para nosotros en realidad lo que significa es que va a estar disponible en piratería, en torrent. No significa que vamos a poder verlo. Acá va a estar solo en cines, pero también la eso piratería que está en todo el mundo.
Claro, es que eso que decís me parece que es clave para entender cómo una decisión que está o que parecería tomada en pos de un servicio de streaming que quieren potenciar termina afectando mucho más a otros negocios. Porque acá las salas de cine, y no digo acá en Argentina, digo acá en Latinoamérica y en cualquier lugar que no esté HBO Max, les va a afectar muchísimo. Porque yo estoy seguro que hay gente que va a querer ir al cine y cuando vuelva, nosotros vamos a ser los primeros a estar ahí en poder ir cuando haya vacuna y cuando esté todo bien. Pero hay gente que, como decíamos antes, no le importa ver en el cine. Quiere ver la película, quiere. De hecho, hay gente que piensa en la gente que se, no sé, que se bajaba los torrents de Cam, que había un tipo que se levantaba en el medio del cine.
Sí.
Alguien que está dispuesto a ver eso, lo tiene en la mejor calidad posible en su casa y gratis, porque es una versión pirata, como decís, no va a ir al cine. Entonces, la verdad que me parece que más allá de que puede o no potenciar el servicio de HBO Max solo en Estados Unidos o en los países que se vaya lanzando en estos meses, va a afectar muchísimo al resto de los negocios en el resto del mundo.
Sí, totalmente. Igual tienen como una como ventana rara, o sea, como que aparece en HBO Max sin costo adicional, o sea, no hay que pagar nada extra aparte de tu suscripción, pero va a estar ahí solo por un mes. Una vez que se cumple el mes, desaparece de HBO Max, sí, y sigue, claro, en cines cumpliendo ventana habitual de 3 meses. Y después no se sabe si va a volver a HBO Max o qué va a pasar. Es como todo muy, no sé, miles de condiciones como extrañas.
Raro.
Otro signo de la desprolijidad que está teniendo Warner o AT&T o quien sea, es que esta noticia fue anunciada y fue tomada medio a puertas cerradas, unilateralmente. No avisaron ni alertaron a nadie, ni a directores, ni a colaboradores, ni a estudios, a nadie, ni a cadenas de cine, obviamente. Entonces fue tomado, obviamente, como un insulto, básicamente, a un montón de gente, a estudios, por ejemplo, como Legendary, que es un estudio que labura con Warner y produce en conjunto películas, entre ellas, por ejemplo, Dune o Godzilla vs. Kong. No les consultaron nada, entonces, obviamente, que los tomaron como un insulto y parece que los están por demandar. Pero bueno, hasta el día de hoy no hay como nada oficial, pero se está corriendo como ese rumor.
Encima, hace muy poco se hablaba de que Legendary estuvo a punto de vender Godzilla vs. Kong a Netflix por 250, sí, millones de dólares. Para, bueno, listo, cubrir los gastos y un poco más y punto.
Sí, sí, sí.
Y resulta que Warner, como socio coproductor de esta película, frenó ese arreglo para pocas semanas después anunciar esto. Es
qué
una
quilombito
locura.
Se viene,
¿eh? No,
una
locura, esto, lo último que sabía de Legendary era que estaba tranquilo con esta película de Godzilla, porque dijo, listo, acá ya las tenemos cocinadas. Y después Warner le dijo, no, ahora esta viene para HBO. Y ahí, no, obviamente que eso está recontra mal. Y también Dune es la otra que decía antes, que aparentemente Legendary puso el 75% de la plata de la producción, o sea, tipo, todas. Entonces es como, ¿cómo no le vas a avisar?
Yo creo que todo esto va a derivar un poco en cambios de reglas de juego, ¿no? Ya sea en cuanto a distribución, en contratos. Me parece que tanto las productoras que hagan las películas, los actores, me parece que van a entrar en juego un montón de cosas que antes se daban por sentado.
Sí.
De dónde se estrena la película, de los tiempos. Me parece que va a quedar todo por escrito,
cosas,
todo por contrato. O quién decide, totalmente, porque claramente acá el estudio tenía la potestad de decidirlo, por eso hicieron lo que hicieron. Pero me parece que va a venir grandes cambios de de reglas y también en decisiones. Lo ves también, bueno, vimos hace poco el Disney Investor Day, que contaron como todos los estrenos que se venían y todo. Y si bien muchísimas, pero muchísimas cosas fueron para streaming, series, películas más chicas, esas cosas, Disney, andás a ver si afectado o no por el backlash o la bronca que tuvo la noticia de Warner, sostuvo que las películas más grandes de Disney, del MCU, y no recuerdo ahora exactamente si alguna de Star Wars, van a sostener su estreno en cines y no en Disney Plus.
Sí, yo no sé si la decisión grande de parte de Disney estaba tomada o no. Me parecería que sí, porque para mí Disney es un poco más prolija, organizada.
Sí,
o sea,
sí,
nunca
planea,
algo
planea
así.
Con mucho a tiempo, ¿no? No, sí. No cambia las cosas de un día para el otro.
Pero sí hubo como un énfasis especial de parte de Bob Iger y Bob Chapek, de los Bobs, que ya hablamos en nuestro episodio anterior, en la importancia que le dan al cine y la exhibición como colaboradores y como todo un discursito hermoso para los cines, como para alejarse y diferenciarse de lo que hizo Warner.
Sí, solo una semana antes, uh-huh. Lo cual... bastante curioso. Disney es muy rápido y a mí me parece que tipo Disney está en una época... que no se puede equivocar. O sea, que hasta las cosas en las que no tienen control terminan ganando, porque yo tengo un punto de vista un poco distinto al que al de Agus. Para mí, si no hubiese sucedido la debacle de Warner, o deberíamos decir AT&T, el evento de accionistas de Disney se hubiera interpretado como un insulto al cine, porque la mayoría... hay un montón de películas que se asumía que iban a ir a cines... que al final no van a ir a Disney Plus. El tema es que, como no son todas, o sea, se van moviendo los postes de alguna manera.
Claro, si mandás una del cine, ya sos re bueno y tipo tomate, prende una velita.
Claro.
Sí, sí.
Recordemos, o sea, algo que no dijimos, cuando se anunció que Mulan iba a ir a Disney Plus, pago y qué sé yo, una especie de lo que habían hecho con Trolls, también se criticó esa decisión.
Sí, claramente.
En este evento de Disney anunciaron que hay un montón de películas iguales a Mulan, exactamente iguales, o sea, los próximos live action de los clásicos animados de Disney van a ir directamente a Disney Plus, pero como todos estamos todavía choqueados por lo que dijo Warner, sí. Estamos concentrados en, bueno, por lo menos las de Marvel y Star Wars van a ir a cines. Es muy raro. Estoy de acuerdo con lo que dijo Vicky, eso no puede haber sido planificado, y de nuevo me parece que es la clase de cosa que tipo parece que Disney no se puede equivocar, es como que le sale bien todo, va a terminar comprando todo. Warner así. O pudiendo comprar Warner.
Yo creo que,
y mirá, a Patty Jenkins ya se la lleva. Así que para mí Nolan se va para ese lado.
Se anunció porque... que Patty Jenkins va a dirigir una película de Star Wars y yo recontra interpreté que tipo se pudrió.
Sí, obviamente que dijimos que si no le avisaron ni le consultaron a Legendary, que puso el 75% de Dune, imagínense si le van a avisar a Nolan o a Villeneuve o a todos sus directores que tenían de estas 17 películas del año que viene, ¿no?
Nada, cero.
Obviamente que no.
Cero.
Entonces, bueno, algunos salieron a hablar, como Nolan, que trabaja con Warner desde el 2002, desde su peli Insomnia, o sea que tiene ya una larga, larga relación con el estudio. Y dijo, sí, que se sintió retraicionado, dijo, algunos de los cineastas más importantes de la industria nos fuimos a dormir pensando que estábamos trabajando para el mejor estudio y nos despertamos para descubrir que estábamos trabajando para el peor servicio de streaming. O sea, le dio sí,
lo mató.
Con todo.
Durísimo.
Tremendo, durísimo. Y bueno, y Denis Villeneuve, o Darío Villanueva, como decimos acá.
Daniel.
Salió a hacer una editorial en Variety, que salió creo que, bueno, hace muy, muy poquito antes de que estemos grabando esto. O sea, como que menos duro, o sea... igual de duro, pero como que más poéticamente fue todo lo que dijo, diciendo también que estaba muy mal y que él cree que el cine, que sigue creyendo en el cine y que el cine es un arte, nos recuerda y les recuerda a todos y que no es solamente un negocio.
Sí, quien pueda, quien tenga acceso, recomiendo leer esa carta porque me parece que pone en hermosas palabras lo que estamos pensando un montón, ¿no? Que sí, está bien, como decía Agus al comienzo... es un negocio, siempre lo fue, pero tampoco deja de ser un arte y una experiencia comunal hermosa que se comparte, que te hace, un crítico famoso decía, el cine es una fábrica de generar empatía, de ponernos en los zapatos de otra persona. Y a mí me gusta hacer énfasis en eso, ¿no? Si bien a este programa le pusimos la industria, yo siempre, no sé, tengo ganas de terminar en esas conclusiones, que es más que una industria, en el sentido más frío de esa palabra. Y eso es lo que hace que duela tanto algunos de estos... Nada, algunas de las cosas que fueron sucediendo este año y que vienen sucediendo en los últimos años, que están cambiando al cine y bueno, que en estos tiempos de pandemia se aceleraron, ¿no? Estos procesos.
Sí, obviamente. Detrás de toda la industria hay un montón de artistas que aman hacer el arte que hacen. Y por ahí duele un poco al leer, por ejemplo, hoy que estaba leyendo esto que escribió Villeneuve y sentir que su creación, que él siente que Dune es la mejor película que hizo, se la están pasando y vendiendo como si fuera un producto de mercancía y para él es una pieza de arte que atesora mucho, es como que, no sé, es un insulto al artista y eso me duele mucho.
Me gusta porque arrancamos el episodio hablando un poco de la nostalgia, de hace cuánto no íbamos y de nuestro amor por el cine, y terminamos también hablando justamente del amor por el cine. Así que me parece que es un hermoso cierre. Y hablamos un montón de lo que pasa en cine, del cine en pandemia. ¿Tendremos una parte 2? Yo espero que no. Yo espero que por favor no tengamos que hacer una parte 2 del episodio de la industria del cine,
sí,
en pandemia.
Va a ser post pandemia, porque cosas de estas van a seguir pasando, pero capaz que seguro. Ya tengamos la vacuna, así que ya.
Claro, yo lo que no quiero es que arranquemos, claro, el siguiente episodio. ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Y hace 3 años, no, por favor.
Sí, claro. Yo creo que estaría bueno que no suceda nada así de drástico como lo que anunció, como este anuncio, esta debacle de Warner y AT&T, por dos cosas. Una, por el bien del cine, y otra, justamente para que no quede desactualizado este programa.
Sí. Y con eso cerramos este tercer episodio de La Industria. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharnos. Yo soy Agustín M.
Yo, Victoria Iraldi.
Y yo, Federico Fabricio.
Hasta la próxima. La Industria es un podcast del universo Quémese. Nuestro logo fue diseñado por Tomás Fenili. Gracias por escucharnos.